entra el primer día con el Fulham, entra en la segunda parte, es decisivo, y le ha vuelto a quitar en los últimos partidos. No termino de entender muy bien lo que pretende el United, pero bueno.
Oye, siempre hablas muy bien del City, es lógico.
Sí, sí, sí.
Lleva 3 derrotas consecutivas en 3 competiciones distintas.
Sí,
no tiene a Rodri. ¿Le ves flaqueando seriamente para perder los títulos esta temporada?
Sí, sí, sí. Sí, por supuesto que sí, le veo flaqueando. De hecho, está flaqueando. O sea, el partido de hoy no lo he visto, pero le han metido 4. O sea, muy bien no ha podido
claro,
jugar.
Claro.
Pero el día del Bournemouth, que sí lo vi completo, el Bournemouth con un equipo bastante ofensivo y yendo al ataque, le complicó mucho y le ganó bien. Es verdad que al final pudo empatar el City, pero le ganó bien. Y es verdad que el equipo está flaqueando. Lo de Rodri es que es muy importante. Es que Rodri es un futbolista que es absolutamente clave en el Manchester City. Yo creo que al final el equipo se va a levantar y va a ganar muchos partidos, pero claro, ahora mismo vamos a ver quién puede ser favorito para la Champions. El Madrid parecía favorito, pero fíjate cómo
es
está.
Es que lo decíamos antes,
queda mucho.
Los dos bichos que todo el mundo teníamos en la cabeza antes de empezar a la Champions son City y Madrid.
Sí, el equipo más en forma del mundo es el Barça, ahora mismo, a día de hoy, o sea, a 6 de noviembre que estamos ya, es el Barça. De aquí a verano ya veremos, de aquí que se decidan los títulos ya veremos, pero el equipo más en forma del momento es el Barça. Yo creo que es difícil discutir eso.
Oye, mañana juega contra uno de los equipos en peor forma del mundo, que es el Estrella Roja.
Sí.
Bueno, por lo menos en la Champions,
en su, claro, liga,
en su liga.
Pasa que la Liga Serbia...
Claro, ¿cómo es la Liga Serbia?
Pues,
si en la Champions tiene 11 goles en contra y 2 a favor, y resulta que en su liga va líder.
Va líder y arrasando, ¿eh?
Además coincide que el Partizan está mal.
Sí, sí, no, en la Liga Serbia es una liga muy floja, los jugadores salen muy pronto. Ahora se está produciendo algún efecto rebote, digamos, de que jugadores más veteranos vuelven. Por ejemplo, este equipo pues tiene algún jugador así más veterano que está volviendo, o jugadores que han estado, por ejemplo, Krunic, que estuvo en el Milán, le vamos a ver mañana. Tiene a Ndiaye, que está funcionando bien. Yo, para el que vea mañana el partido, que se fije en Maksimović, que es un zurdo, 17 años, que jugó el otro día contra España, un ratito ya, en el partido de España-Serbia, y que tiene mucha calidad y puede ser el gran jugador yugoslavo para salir, o serbio, para salir dentro de poco. Pero vamos, el Barça, a poco que haga un partido más o menos normal, tiene que ganar el partido, vamos.
¿Ganó la Champions el Estrella Roja?
En el 91, sí, sí, en el 91 ganó la Champions. En aquella final, que fue muy mala, Pedro se acordará, fue un empate a 0 contra
creo
el
que fue
Marsella,
en Bari,
por penaltis.
Espanto.
Escucha, una cosa, una final de la Champions en Bari, Olympique de Marsella...
Estrella Roja,
hay que tragarlo. Bueno, es un bocadillo de tornillos, ¿eh?
El campo del Bari es un campo magnífico, ¿eh? Lo hicieron para el Mundial del 90.
Sí, pero...
Son 50 y pico mil espectadores, bueno, sí.
Claro. Pues fíjate...
Quiero decir que esa final de la Champions ahora es inadmisible.
Sí, ahora sí.
Sí, es extrañísimo, sí. Claro. Pero fíjate que aquel equipo, aquel Estrella Roja, venía jugando, eliminó al Bayern de Múnich en semifinales, había hecho unos partidos al ataque espectaculares. Tenía jugadores como Prosineski, Savicevic, Mihajlovic, Panchev, Jugovic... Pero es verdad que en la final los dos equipos salieron con mucho miedo. Se esperaba una final mucho más bonita, lo que fue. La final recuerdo que fue horrible. El equipo ya había jugado una final mucho antes, en el 79 de Recopa, de UEFA, que la había perdido contra el Mönchengladbach. Y estaba Petrovic, que luego fue entrenador de aquel equipo del 91, Milovanovic. Pero el gran jugador de la historia de la Estrella Roja es Čajić, que es un zurdo que estuvo en el Mundial del 74, que es uno de los grandes jugadores de la historia del fútbol yugoslavo, sin duda, y del fútbol de la Europa del Este.
Uh-huh. Sí, sí. Vale, vale. ¿Del PSG Atlético de Madrid? ¿Qué
pues ayer te dije que lo veía muy difícil para el Girona y, no, y la verdad que lamentablemente pues...
Eso no te lo sacan, ¿eh? Cuando aciertas...
Esto no me lo sacan.
Cuando acierta Maldini, a los que estáis grabando ahora y cogiendo el clip para luego mañana viralizarlo en Instagram, en TikTok y tal, ¿esto no lo sacáis?
No, claro que... Pero esto es normal, sacan solo, pero es lógico además. No, pero ayer lo veía muy difícil. Hombre, no creo que haya la diferencia que hay entre el PSG y el Girona. Y este Girona con tantas bajas, pero al Atlético de Madrid lo veo muy difícil también. Es que yo en el Paris Saint-Germain, yo creo en este equipo todavía, de verdad. Creo que tienen jugadores arriba de mucho nivel, Barcola, Dembélé, veremos si está Colomuani o no, y tienen centrocampistas muy buenos, Neves, y el Atlético de Madrid está muy mal. Es que está realmente mal el Atlético de Madrid. Entonces, en condiciones normales es un partido que yo tengo que dar favorito al Paris Saint-Germain. Quizá me equivoque y ojalá, pero tengo que dar favorito al Paris Saint-Germain.
Vale.
Para mañana.
Viste aquel lío Mourinho, ¿no?
Sí,
en Turquía.
Sí. Sí, sí. Bueno, es que el fútbol turco es un fútbol muy duro y es un fútbol de una pasión brutal. Y es verdad que se sigue poco fuera de Turquía, pero es un fútbol de una pasión tremenda. Sí vi que ganó en el último minuto, se volvió loco y tal. Y es que se está metiendo un poco en el papel. Ya sabes cómo es él también. Se está metiendo un poquito.
Ya
en
le,
el papel,
le ha devorado su personaje.
Sí, sí, sí. Yo creo que un poco sí, un poco sí. Él ha ido ya un poco a menos. Hay que reconocer que ha ido un poquito a menos. Ya ya está dirigiendo a equipos como pues el Fenerbahce, que es un equipo que está bien en Turquía, un equipo, buen equipo, pero ya no es la élite europea como ha dirigido. Sí, sí. Entonces, bueno, él vende un poco su personaje todavía, ¿no?
Oye, Maldini, pues ha sido una cosa muy picadita, muy express.
Pero bonita, ¿no?
Pero muy bonito. Muy bonito. Bien. Es un pequeño parque de bolas. Es un
pequeño
parque,
pequeñito, la Champions, pero muy bueno. Fíjate qué partido, es que me he perdido todo salvo el del Madrid, pero lo que ha pasado hoy ha sido tremendo con el partido del Sporting de Portugal, ha habido partidos.
El Liverpool,
el Liverpool 4-0, se lo quiero ver mañana. Mañana voy a Barcelona a hacer el plato.
Y entonces, en lo que vas, o sea, mientras vas, te vas viendo el partido.
Me veo, yo en el vuelo, que es, ya sabes que es una hora el puente aéreo, pero entre que entras al avión, yo entro de los primeros, tal, no sé qué, más o menos el partido lo veo entero. Mañana por la mañana veré uno, seguramente veo al Sporting.
Y si te toca,
Portugal,
por ejemplo, al lado en el avión uno que te da conversación, te amarga el día, ¿no?
No, porque como voy con los cascos, yo creo que yo me pongo mis cascos.
Paso de él completamente.
Este es un mensaje para si usted mañana va a Barcelona y la suerte le pone al lado de Maldini en el avión, con que le diga buenos días, vale. Esa es toda la conversación que quiere. Basta.
Aparte que yo llevo una pantalla de estas que te tienes que poner justo de frente para ver en mi ordenador.
Amigo.
Entonces el tío que esté a mi lado o la tía que esté a mi lado no puede ni saber lo que estoy viendo. Y tengo casco, o sea que ya a partir de ahí, claro, yo me aíslo.
Deberías ponerte un pasamontañas, Maldini.
No, es tanto eso. Sí, hombre, ¿te imaginas entrar en un avión con un pasamontañas? ¿Tú crees que te dejaría?
Bueno, mira, al fútbol a algunos les dejan entrar. Joder. Un abrazo, Julio.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Por suerte, no todas las bienvenidas son iguales. Y si no, atento a la nuestra. Entra en codere.es y recibe un bono de bienvenida del 100% de tu primer depósito hasta 200 euros. Con Codere, el fútbol te da más juego. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita pokerstars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en Winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más tiempo de juego con la Champions y después más partidazo. Descansen, disfruten, mucho ánimo, Valencia, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenas noches, aquí Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por escuchar la radio, gracias por aguantar hasta tan tarde y lo más importante, te doy la bienvenida tras el partidazo y vamos con el temazo de hoy. Os doy la bienvenida a nuestro programa de radio, a Poniendo las Calles, que fíjate, este programa de radio es una ventana libre de política, libre de temas escabrosos, en la que todos aquellos que queráis compartir vuestras historias, pues lo podéis hacer. Es verdad que seguimos pendientes de todo lo que ocurre en las zonas afectadas por la Dana, cuando se ha cumplido ya una semana. Nuestro corazón está allí y también nuestro pensamiento. Pero tenemos que hacer 4 horas de radio en directo, tenemos que acompañar a mucha gente que va a comenzar a dormir en breve y mucha gente que está currando y hasta muy tarde nos va a estar escuchando. Y estamos aquí para eso, precisamente, para escucharte. Es verdad que somos una comunidad, la comunidad de los ponedores de calles, que es amplia, que es solidaria, pero mientras tanto te vamos a contar la última hora sobre esta catástrofe. Y también tendremos testimonios tremendos de lo que se está viviendo allí en este momento. Y hay un tema que nos ocupa en todo el planeta, que son las portadas de la prensa, sobre todo la internacional. Se están celebrando las elecciones presidenciales en los Estados Unidos y todo el planeta está pendiente de esos resultados. Ya sabes que nosotros, te lo decía al principio, no hablamos de política en este programa, es nuestro sello, yo creo que arrasamos en audiencia precisamente por eso. Así que en una noche como la de hoy, pues hemos decidido cruzar el océano para charlar con Manuela. Manuela es nuestra manera de acercarnos al pueblo americano y en este día tan especial y sobre todo importante para ellos. Manuela, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches a todos, buenas noches Pulpo.
Muchas gracias por hacer la conexión. Hemos querido conocer la historia tuya, Manuela, que es la misma de muchos españoles que decidieron buscarse la vida allí en Estados Unidos. Es que os fuisteis, muchos se fueron sin saber que al final se instalarían allí, que echarían raíces para siempre. Yo no sé, Manuela, realmente cuánto tiempo llevas tú allí.
Yo estoy en New Jersey. Y yo vine para aquí con 4 años y medio, o sea, estaba para cumplir los 5 años, y llevo aquí 55 años. Wow. Mis padres vinieron para pasar 5 años, para terminar la casa en España, y aquí estoy.
Bueno, o sea, que el plan inicial dices que era estar 5 años para poder pagar la casa, pero claro, habéis echado raíces allí. ¿Tus padres, por ejemplo, los dos son españoles, Manuela?
Mis padres, los dos son españoles, se vinieron para aquí. Mi mamá me parece que tenía 28 años y mi papá 35, y vinieron para terminar la casa que habían empezado en España, y le gustó la vida aquí, aquí nos quedamos.
¿Y por qué New Jersey? O sea, ¿por qué New Jersey? Con toda la cantidad de provincias, de pueblos, de partes maravillosas de los Estados Unidos, no quiero decir que New Jersey no lo sea, pero ¿por qué se instalaron justo allí, en New Jersey?
Sí, nosotros empezamos en Bayonne, y en aquella época había, yo no sé, pero entre 300 y 400 familias españolas. Yo soy de La Coruña, ¿sí?, de Carnota. Ah. Y había muchas familias y era algo familiar para ellos, que tenían gente que conocían. Y ahí estuvimos.
Y la vida allí de una familia como la vuestra, ¿cómo es en los Estados Unidos? ¿Cómo os comportáis? ¿Cómo es vuestro día a día? ¿Cómo ponéis las calles?
Nosotros somos españoles, que no haba duda, en el corazón, pero nosotros llevamos una vida americana. Hacemos cosas españolas, muchas. Estamos muy involucrados en el Centro Arenzano. Mis hijos lo llevé todos los años a España, todo el verano. Aún van. Ahora ya son mayores todos de edad y siguen en España. Pero nosotros vivimos una vida de americanos. Es lo que conocemos.
Claro, una vida que es distinta a la nuestra. Nosotros os hemos llamado, aunque ha sido una excusa para charlar contigo, por el tema de las elecciones. Hoy estoy preguntándole a la audiencia de Poniendo las Calles, que nos puede mandar las respuestas a través de facebook.com/poniendolascalles. Tenemos una ventanita abierta que estamos preguntando, ¿cómo crees que nos va a afectar un presidente u otro en los Estados Unidos? ¿De qué va a depender, no sé, Europa, el resto de los países del planeta, en torno a si sale Trump o si sale Kamala Harris? ¿Cómo estáis viviendo allí los ciudadanos todos estos días? Porque, claro, sois noticia en todo el planeta.
Las elecciones especialmente van a afectar a todo el mundo. Eso es la primera cosa, porque yo no sé quién va a ganar, no sé si la persona que gane nos va a ayudar a la gente, a nosotros, yo no lo sé. Pero yo pienso que va a ser una elección muy difícil y ojalá que todo vaya bien, esa es la única cosa.
Sí, sí, y que todo discurra ordenadamente, desde luego que sí. Pero a nivel organizativo, Manuela, ¿cómo es? Porque claro, estoy comparando con España. Aquí, por ejemplo, el día de las votaciones es prácticamente un día de fiesta. La gente no trabaja o le dan muchas horas para poder ejercer el voto. Las familias acuden a los colegios juntas. Allí, ¿cómo es todo este proceso?
Bueno, yo ya voté, porque tuvieron lo que le llaman early election, elecciones tempranas, y me parece que estuvieron abiertas ciertos sitios en las ciudades que podías ir y votar ya. Iba. Esta fue la primera vez que no voté el día de las elecciones. Yo y mi marido lo hicimos, me parece que el jueves pasado. Había bastante gente. Aquí es no es festivo, no. Pero por ejemplo las escuelas sí cierran porque muchos sitios de donde dejar los votos son en escuelas. Uh-huh. Iván, no hay escuela en muchas de las ciudades, los niños no tienen escuela. Pero aparte de eso, sí, oís hablar mucho de las elecciones, pero normal, todos los años que hay elecciones siempre la gente habla. Uh-huh. Yo no sé cómo más explicar. Es importante, pero la gente está tranquila. Ahora. Mañana vamos a ver lo que pasa.
Tienes una mezcla de acento americano, acento castellano neutro y también te sale el gallego. Me encanta que una persona pueda desarrollar tantos acentos. Es maravilloso. Me gustaría saber, Manuela, ¿cómo es un día en la familia Martínez? Descríbelo, por favor.
Bueno, a mi marido se levanta por la mañana y sobre las 6:30 se va para el taller. Uh-huh. Donde tenemos el hijo del medio que está en ese taller, que tiene la venta. Yo voy también para el taller, pero yo voy más tarde. Yo voy para hacer los pagos o si hay algún problema con otra cosa. Nosotros tenemos alquileres, yo controlo eso. Uh-huh. Y es un día básicamente normal, hasta las 4, a las 3, las 4 yo me vengo para casa. Para hacer la comida aquí, ya sabes que no cenamos a las 10 de la noche. Sí, se cena sobre las 5 o las 6. Y nada más, es un día básico, simple.
Hablando de esas cosas que realmente son vitales, ¿coméis también la comida americana? Allí se come de una manera muy especial.
Bueno, ahí yo me crié, mi madre era española gallega, yo me crié con la cocina gallega, mi marido es gallego. Sí, cocino mucho. Comida americana es comida de todos los países, pero yo cocino más bien la comida típica nuestra, la gallega. Yo cocino comida americana, italiana, no importa, pero nosotros más bien cocina española, es lo que nos gusta.
Uh-huh. Y después de toda la vida que estáis viviendo allí, Manuela, en los Estados Unidos, dime, ¿qué es lo que más te gusta de los americanos, Amerikansky-Kansky? Su carácter, por ejemplo, son especiales también.
Mira, estamos en un tiempo de la gente que habla de racismo contra el hispano. Yo, en todos mis años, nunca pasé por eso y yo me crié. Yo fui a una escuela de todos americanos. Yo fui a una escuela católica privada de pequeña y era española, yo era la única. Y yo fui a ¿cómo se llama? El high school, el bachiller. Uh-huh. Y yo nunca tuve esa experiencia. Yo, por los americanos, siempre fui bien recibida. Eso lo puedo decir de corazón. Ahora, yo sé que hay gente que no le pasó así, pero a mí personalmente yo no tengo nada mal que hablar en ese aspecto.
Estados Unidos, Manuela, es un país enorme, es un país que merece la pena recorrer, es un país que merece la pena conocer, hacer carretera, inmiscuirse en las tradiciones locales, es maravilloso. Yo he tenido la suerte de conocer la mitad del país. ¿Tú, por ejemplo, lo habéis recorrido con tu marido? ¿Habéis viajado durante todos estos años por Estados Unidos?
Yo no, mi marido sí. Mi marido le gusta salir en la moto. Y él salió, fue a North Dakota, fue a Chicago. A él le gusta hacer eso. Yo prefiero marcharme para España.
Pues me parece muy buena idea. Y cuando viajas a España, por ejemplo, ¿vienes solamente a Galicia o viajas más por nuestro país?
Hasta ahora siempre fuimos a Galicia. Tenemos ido, fuimos a Valencia. Mi corazón está con los valencianos. Lo que está pasando, que es una pena de verdad. Estuvimos en Valencia, que tengo un primo que se casó en Valencia y fuimos un fin de semana largo y pasamos en Valencia. Pero normalmente, como mi marido aún tiene su madre en España, vamos para Galicia. Siempre tenemos la idea de ir a otros sitios, pero al final siempre vamos para Galicia.
Fíjate que siendo el motivo de las elecciones americanas que se están celebrando en estas horas, en la madrugada, allí en Estados Unidos, mencionas a Valencia, donde lo estamos pasando tan mal todavía, estamos, vamos, absolutamente sobrecogidos de lo que ha sucedido, toda la gente que ha fallecido, la gente que siguen buscando, la gente que se ha quedado literalmente sin nada. Te quiero preguntar, Manuela, por favor, sobre las noticias que os llegan desde aquí. ¿Qué llega de España allí a Estados Unidos? ¿Estáis al día de todo lo que ocurre en nuestro país?
Sí, sí, sí. Vamos a tener una cesta y vender rifas y vamos a sortear la cesta con productos españoles y, por ejemplo, van de los restaurantes españoles en la área, los certificados y todo el dinero que se recoja de ese sorteo van a ir para las familias en Valencia. Vamos a mandar todo para allá.
Uh-huh. La solidaridad desde Estados Unidos es tremendo todo lo que ha ocurrido, de verdad. ¿Tenéis en vuestro círculo de amistades, digamos, muchos españoles o directamente son gente americansky?
Nosotros ahora vivimos en Springfield y donde nosotros estamos en nuestro pueblo, que yo sepa, es un pueblo de 17.000 habitantes, me parece que hay 3 familias españolas, pero yo personalmente no las conozco.
Eso hasta que se enteren de las tortillas de patata que haces, ¿eh, Manuela? Que va a ser increíble. Perdóname, ¿eh?
No, yo hago lo que me enseñó mi mamá. A mí me gusta, los demás, no sé.
¿Qué hacéis los fines de semana, por ejemplo? ¿Cómo es un weekend, un fin de semana, cuando estáis ahí en Estados Unidos teniendo raíces españolas?
Nosotros tenemos una casa en Pennsylvania. Y al fin de semana, si no tenemos algo que nos... Por ejemplo, el fin de semana pasado tuvimos una boda y no pudimos venir. Y este fin de semana también tuvimos unos cumpleaños, pero vinimos ayer. Y pasamos hoy, mañana, unos 2 días y después regresamos. Pero hay mucho que hacer. Estamos a media hora de Nueva York. Si queremos, podemos ir a dar un paseo a la ciudad de Nueva York. Los Estados Unidos, por cierto, tienen muchos sitios preciosos para donde ir un fin de semana.
Sí, sí, desde luego que sí. Pero claro, globalmente, según estás contando aquí en Poniendo las Calles en COPE, el balance después de toda una vida allí, Manuela, es bueno, según te estamos escuchando. Por ejemplo, ¿qué le dirías a una persona que te esté escuchando ahora, que está pensando en viajar a buscarse la vida allí, precisamente, en los Estados Unidos de América?
Que hay que trabajar muy duro, que mucha gente piensa que estar aquí en los Estados Unidos, que llegar y encontrar trabajo y hacer dinero, que es muy fácil, y no es así. Yeah. Hay que trabajar muchas horas y hay que trabajar muy duro para tener algo aquí. Y se puede decir igual para España, pero yo lo que conozco es aquí. Hay que trabajar mucho y eso todo el día y muchas horas. Yeah. Si no, no vas a llegar a nada.
Ya, ya, ya. ¿Y tus hijos, Manuela, cómo se llaman?
El mayor se llama David, tiene 33 años. El pequeño, el del medio, hace hoy 30 años. Uh-huh. Y después tenemos una hija de 22 años.
Bueno.
Que se llama, el del medio se llama Luis y Gabriela es la pequeña.
Qué bueno, por favor. Pues felicidades para Luis, que está de cumpleaños en este momento. ¿Tu marido y tú, por ejemplo, Manuela, os habéis planteado, cuando llegue el momento de la jubilación, regresar, volver aquí a España?
Eso es para el divorcio. Porque mi marido no quiere marchar y yo me quiero ir para España. No. Ese acuerdo, mira, ya llevamos años intentando solucionar ese problema. Ese es como un treaty, ¿no sabes? Un arreglo que intentamos a llegar.
Un acuerdo, sí.
Él no quiere ir para España, yo sí. Y así estamos, llevamos años así. A mí me encantaría ir para España y él dice, no. Él me dice, yo no entiendo cómo llegaste aquí de 5 años y yo llegué aquí de 23 y tú te quieres ir para España y yo me quiero quedar aquí. No sé qué arreglo vamos a encontrar.
Seguro que llegaréis a un buen acuerdo, y porque también un poco el tono, la vivencia, el amor que os tenéis, realmente os describe perfectamente, y seguro que hay un acuerdo. Y también te pido disculpas porque creo que he tocado un tema bastante delicado. No hay tiempo para más. De verdad que nos ha encantado charlar contigo, conocerte un poquito más y mejor. Muchas gracias por atendernos aquí en la cadena COPE. Que todo vaya bien, sobre todo en las elecciones y también en el resto de la vida. Manuela, un abrazo enorme. Mil gracias.
Gracias a vosotros por este tiempo. Y nada más. Que tengáis unas felices fiestas, que vienen ahora rápido.
Sí, ya nos queda poquito. Muchísimas gracias. Quiero saludar a Alicia Portillo, a Carmen Yagüe, a Neida Rodríguez Fuentes, a Roger Jordana Kerr, Gloria Martil Ortiz y Montse Fernández Areal. Son ponedores que nos acaban de seguir en nuestra página de facebook.com/poniendolascalles. Si tienes que contarnos algo del tema de las elecciones, cómo nos va a afectar a nuestro país, pues el resultado que salga de las urnas de los Estados Unidos, pues nos lo puedes contar a través del WhatsApp 662-942-605 o incluso el teléfono directo de este estudio, el 950-6006, porque nosotros seguimos poniendo calles.
Nos vimos 3 o 4 veces por toda la ciudad. Una noche en el Bar del Oro me decidí atacar. Tú me dijiste 19, no quise desconfiar.
Desde entonces